Aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana de este viernes 20 de diciembre, contando todo lo que ocurre, que es mucho en esta jornada que ha amanecido después de una noche de lluvias intensas en toda la Comunidad de Madrid, dejando su rastro en las calles y en las carreteras, que ha habido balsas y charcos que han dificultado y mucho la circulación, incluso alguna carretera cortada esta mañana. Vamos a repasar la situación y contar la última hora desde la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos pendientes de las intensas lluvias de esta noche que continúan a lo largo de la mañana de hoy y que de momento nos dejan intransitable la M506 a la altura de Fuenlabrada en dirección Móstoles. Se está dando paso alternativo por el cambio de sentido. Además, muy pendientes también de dos accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la M607 en Tres Cantos genera 7 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Colmenar Viejo, y el segundo alcance ha tenido lugar en la 3 en Rivas hacia Madrid y provoca 4 kilómetros de retenciones en dirección entrada a la capital. Por efecto Mirón hay tráfico intenso también en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Valencia. Al margen de estas incidencias, tenemos aún complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, en la 2 en Canillejas y de salida de la capital en la 4 en Pinto y Valdemoro. En la M40, circulación intensa en el entorno de Monte Carmelo y recintos feriales, dirección a la A1 en Vicálvaro y Coslada, sentido A2 Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, dirección A6. Y en la M50, tengan cuidado en Alcorcón, en dirección a la A5, y en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte, en este caso en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chora Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues aquí nosotros estamos muy pendientes de ese accidente que tiene lugar en el acceso al túnel de Sinesio Delgado, donde los carriles que conducen hacia la A6, carretera de La Coruña, siguen cortados. Los desvíos se están llevando a cabo por la calle Antonio Machado. Hay un vehículo averiado en el acceso al túnel de la Avenida del Planetario, sigue ocupando parte del carril derecho en sentido Méndez Álvaro. Y atención, porque hay un accidente en la Avenida de América, sentido norte. Está ocupando el carril derecho en la calzada central. Mientras tanto, y bien cierto, está mejorando la circulación en todo el recorrido de la M30. Nos quedan todavía algunas entradas muy complicadas. Es el caso de la Avenida de la Memoria, más allá de Puerta de Hierro, para conectar con la Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, y en varios puntos ya de la zona centro, como las conexiones de Delicias con la Glorieta de Atocha o el eje Prado Recoleto sentido norte.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, y si la hay en la circulación de los trenes de la red de cercanías, se debe a la huelga del sindicato CGT, que afecta también a largo recorrido, al AVE. Hay servicios mínimos de hasta el 75% en cercanías a esta hora que se la apunta. Les estamos preguntando hoy en nuestra web ondamadrid.es y telemadrid.es. En nuestra encuesta diaria, ¿está justificada la huelga de Renfe coincidiendo con la operación salida de Navidad? Pueden ahí dar su opinión, si les parece o no que está justificada la huelga de Renfe, este sindicato, con motivo de la salida del puente de Navidad. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Eva Urue, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Vas a coger el tren próximamente?
Mañana.
Mañana, vale, pues mañana puedes. Mañana.
Gracias.
No tienes problema, mañana. Mañana puedes ir a la hora que te parezca oportuno. Camino de Barcelona, supongo.
Camino de Barcelona.
Buen sitio. ¿Qué tal, Marta Gómez Montero? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
¿Tú no vas a coger el tren próximamente?
Yo soy en Hacienda.
Tú estás de guardia en el Congreso, por si acaso, ya lo sé. Estás de guardia con Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Buenos días.
También te vas a quedar de guardia, ¿no? Con los leones.
No, de momento me voy. Luego ya vendré de guardia.
Ah, que vengas de guardia.
Yo los he visto a los dos, uno al lado de cada bola.
Sí. Sí.
Pero no nos peleamos, ¿eh? Cada uno se deja, tiene ya la...
Claro, idea. Claro. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, para entendernos, inmunidad no es impunidad, ¿vale? No, pues vale.
Pues vale.
Ahora...
Adiós. He dicho.
Ay, para empezar fuerte. Bueno, ahora vamos a ver si cumplimos los requisitos insaciables y enfermizos, tertulianos y activistas.
¿Cómo?
De los periodistas que cubren la información del presidente del gobierno según la versión sui generis del secretario de Estado Miguel Ángel Oliver. Dice Oliver que los redactores son insaciables y sus preguntas fruto de la tendencia enfermiza de quienes no son sino actores políticos que trabajan como periodistas.
¿Uy?
No tienen que ser respondidas.
Pero bueno.
Pues chicos, habrá que ponerle a Miguel Ángel Oliver alguno de sus telediarios en cuatro
o
cuando Rajoy era
de
presidente
cadena,
del gobierno.
Claro,
o en la cadena. A ver si se reconoce. En fin, es un detalle de cómo se entiende por algunos en el Palacio de la Moncloa el papel de los periodistas. No es nuevo, pero es algo triste. Como son bastante tristes para los jóvenes los datos del Banco de España sobre la evolución de la renta y la riqueza en la última década. Los jóvenes son los grandes perdedores, ganan un 23% menos que en 2011. Lo único que consuela de estos datos es que los jubilados ganan un 14% más. Dentro de la vorágine informativa centrada en Cataluña, este estudio no debe pasar inadvertido, como tampoco la crisis mayor todavía en el Reino Unido por la petición de Escocia de celebrar un nuevo referéndum de independencia tras la mayoría absoluta de Boris Johnson y la certeza de que el Brexit se realizará en poco tiempo, más o menos, pero yo todavía no me lo creo. Tira y afloja ahora con los escoceses y dentro de poco tiempo con los irlandeses a costa de la frontera. Y en España, en la política, ha caído el gordo antes del sorteo del 22, en forma de sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la política, porque en la justicia todo parece estar bastante claro a pesar de las diferentes interpretaciones que pretenden decirle al Tribunal Supremo, a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado lo que tienen que hacer. Quedamos en que inmunidad no es impunidad, es decir, si uno es eurodiputado sigue teniendo la obligación de cumplir las leyes y no cometer delitos, ni siquiera de sedición y malversación entre otros. Y si los comete, además, si los comete antes de ser elegido eurodiputado, pues lo de la inmunidad es un trámite que no afecta a lo fundamental que son las garantías con las que se ha celebrado en el Tribunal Supremo el juicio a los responsables del 1 de octubre. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia porque le ha preguntado el propio Tribunal Supremo español, no le preguntó Oriol Junqueras, sino el Tribunal Supremo. Es una corrección al Supremo que afectará sin duda en el futuro a estos casos si es que se producen y que, de rebote, puede beneficiar a los fugados Puigdemont y Comín. Lo que ocurre es que los independentistas hacen la interpretación que les interesa. Como les da la razón, es un tribunal estupendo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de Cataluña es un tribunal político porque ha inhabilitado al presidente Torra a año y medio por no retirar los lazos amarillos, por desobedecer. ¿Esto cómo se come? ¿Los tribunales son estupendos o son políticos? Bueno, lo que queda claro, que no lo estaba en toda la Unión Europea, es que un eurodiputado adquiere su condición cuando se hacen oficiales los resultados electorales con su elección. Lo que también parece quedar claro es que no cumplir los requerimientos judiciales acarrea, según los casos, inhabilitación. La primera consecuencia la ha sufrido la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra Republicana ha congelado las negociaciones a la espera de qué hace el gobierno con Junqueras, que según todos los expertos, bueno, pues debería continuar en prisión. Veremos qué directrices recibe la abogacía del Estado por parte de Pedro Sánchez.
Hay que recordar que en el juicio en el Tribunal Supremo, la abogacía del Estado cambió de criterio en su momento con el cambio de gobierno. Pedía rebelión, el que pedía rebelión era el diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, y la representante de la abogacía del Estado cambió el criterio y pidió sedición. Pero en el juicio, esta abogada del Estado, que cambió de criterio, dijo que era conforme a derecho la denegación del permiso a Junqueras, el permiso de salidas, que estaba conforme a derecho. Y el 14 de octubre pasado, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consultó a la abogacía del Estado sobre esta cuestión y le pidió su opinión, dijo que el reconocimiento de la inmunidad de Junqueras no tendría ninguna incidencia en la situación de Junqueras. Eso dijo la abogacía del Estado el 14 de octubre. ¿Ahora qué va a decir? Porque Esquerra pide un gesto, y el gesto, no me cabe la menor duda, que es pedir la libertad de Junqueras. ¿Qué va a decir?
Pero la abogacía del Estado también dijo que había que respetar el derecho de participación política y se mostró a favor de que pudiera ir al Europarlamento, ¿no? Quiero decir que hay una contradicción que yo creo que tiene más que ver, aparte de que cada uno está influido por lo que está influido, tiene probablemente más que ver con lo anormal o de la situación que con otras cosas. En este proceso, en todo el proceso judicial que hemos vivido desde que en Cataluña empezó a ocurrir lo que sigue ocurriendo, lo que hemos visto es que el derecho no estaba preparado para dar respuestas.
¿No hay ley europea que contemple esto?
Es que no hay ley en ningún sitio, ni siquiera en España. De hecho, se debatió mucho, lo recordaréis, ahora lo hemos olvidado, sobre golpe de Estado posmoderno, si no estaba previsto en ningún caso que instituciones del Estado se rebelaran contra instituciones del Estado. Entonces, podemos aceptar, y no decir que necesariamente sea malo, que en todo este transcurso se hayan producido lo que podríamos llamar algunas contorsiones del derecho. Y no necesariamente es malo, porque la labor de la justicia es siempre interpretar las leyes. Entonces yo creo que ahí ni hay que flagelarse ni hay que felicitarse. Y luego me parece relevante recordar, porque en estas mañanas de grandes reacciones están los que hablan de que somos eurosumisos y hay que liberarse de ese yugo, y los que al contrario dicen que los tribunales europeos son por definición buenos y los tribunales españoles son por definición malos, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea forma parte del sistema jurídico español.
No es un tribunal extranjero.
Efectivamente. O sea, España no está forzada, no se ha puesto ahí, no lo han llevado a rastras. La justicia española está sometida porque es un deseo de los españoles que pertenecen a un sistema que es el sistema comunitario.
Es un tribunal de casación para cuestiones de procedimiento. También recuerdo que
es parte de nuestro sistema judicial.
Que Junqueras, según el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, debería haber adquirido la inmunidad parlamentaria el 13 de junio, que es cuando se proclaman los resultados.
Un día después de que acabe el juicio.
De quedó visto para sentencia el juicio. Cuestión de fondo, cuestión de forma. A ver, porque ese es el debate. Para algunos esto es tira para abajo todo el proceso y para otros es una cuestión procesal. A ver, Ángel, por ejemplo.
Bueno, en efecto, el Tribunal Europeo forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y además es una jerarquía superior. Estamos en un club que también abarca al Poder Judicial y como tal tenemos que cumplir con todos sus aditamentos. Sí que es cierto que había un vacío legal que no solo era en el ámbito europeo, sino también en el nacional. Recordemos que hasta hace pocos años un diputado no adquiría la plena condición hasta que no acataba la Constitución de forma clara. Eso también se ha ido vulnerando aquí, se ha ido degradando todo. Y bueno, creíamos que nuestro sistema jurídico era tremendamente garantista. Vemos que en el ámbito europeo también lo es, pero no hay que confundir la propaganda y la agitación nacionalista independentista de ayer y de esta mañana con la realidad de los hechos. Es decir, no hay ningún tribunal europeo que haya dicho que al señor Junqueras se le haya juzgado de forma fraudulenta, que haya sido condenado en falso. Todas esas cosas que están diciendo no lo está diciendo el tribunal porque no entra en el fondo de la cuestión.
Están diciendo que debían haberle permitido ir al Congreso a tomar la posición del acta y irse a Estrasburgo a hacer lo mismo.
Es una cuestión puramente procedimental y de trámite que no se han cumplido porque había un vacío. Ellos han decidido que a partir de ahora, o sea, que no los que antes y se ha vulnerado, sino que a partir de ahora se ha fijado ese criterio que no avala o no cuestiona el fondo de la cuestión. El señor Junqueras es un delincuente, es un sedicioso, ha intentado un golpe de Estado. Ya sé que ahora no se puede decir esto según lo políticamente correcto con el nuevo gobierno, pero bueno, por supuesto no es un golpe de Estado, que no tiene caballos, que no conlleva el desfile de acorazados por las calles, pero que es un golpe institucional que se da al marco constitucional que ampara a esa administración, que es la autonómica catalana, dirigida por el señor Junqueras, por cierto, en segundo orden, y que ha intentado violentar el ordenamiento constitucional. Eso no afecta al fondo de la cuestión. El señor Junqueras debe seguir en la cárcel y ahora está por ver, claro, si el gobierno en la medida que presume, que fue el propio Sánchez el que presumió de que la fiscalía dependía de él y que como tal podía recibir órdenes, eso lo dijo él, pero textualmente, ¿de quién depende? De mí. Bueno, pues eso, entonces vamos a ver si...
Pero la fiscalía ya ha dicho que no, la fiscalía ha dicho que lo que tiene que hacer el tribunal es decirle al Parlamento Europeo que Junqueras no tiene inmunidad.
Esa es la segunda
parte. Porque está condenado en firme.
Los hechos...
Es el abogado del Estado, lo que es Esquerra, que sabe dónde tiene que poner pisar el pie, lo dice, no, la abogacía del Estado.
La fiscalía, quería reconducir, la fiscalía que él dijo, que sobre la cual él manda, él no manda, es el primer presidente de gobierno del Partido Socialista que no manda sobre la fiscalía, todos sus previgentes sí lo habían mandado sobre la fiscalía se ha mantenido independiente, pero no la abogacía, que obedece sus órdenes. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, porque Esquerra le ha dado esos 5 días que tiene el abogado general del Estado, la abogacía que interviene en este caso, para que trabaje a favor de Junqueras, que es en lo que está el gobierno desde hace semanas, si no meses, desde que...
A lo mejor se agarra eso que decía Eva, al derecho de representación, y hace un guiño diciendo que sí, que tenía razón, pero que ya no se puede hacer nada.
Pero es parte, es decir, que esto...
No lo sé.
No creo que al Constitucional, al Supremo esto le impresione lo más mínimo.
Lo que pide Esquerra es que el gobierno...
Que le ayude.
El gobierno le ayude.
Exactamente.
Que diga públicamente lo que debió hacerse y no se hizo.
Esto es, que le ayude para...
Por ahí, ¿no?
Claro, para...
Eva, ¿no?
De hecho, ayer Esquerra no hizo ninguna apelación a la Fiscalía.
No.
Bueno, pero es que
lo tiene perdido.
Es que la fiscalía ya se ha pronunciado. La fiscalía
en la sobreactuación en la que están instalados podía haberlo hecho, ¿no?
Bueno, sí, pero la fiscalía ya se pronunció ayer. el juez ha dado 5 días y la fiscalía ayer mismo ya dijo lo que tenía que
a
decir.
A los 5 minutos.
Sea, efectivamente, y a lo que nos lleva esto, estamos, es importante, yo creo, fundamental el contexto en el que nos movemos. Esto es un hecho procesal, no estamos ante una cuestión de fondo. Es muy importante la fecha que dabas, Juan Pablo, porque esto, lo que te está diciendo el Tribunal de Estrasburgo es que tiene la inmunidad desde que se proclaman los resultados, y los resultados se proclaman un día después de que el juicio del proceso hubiera quedado visto para sentencia, con lo cual no afecta al fondo de lo que fue el juicio del proceso y posteriormente...
Sí, a la prisión provisional después.
Efectivamente.
Que le tenían que haber dejado salir o llevarle, conducirle a un sitio y a otro.
Efectivamente. En cualquier caso, esto ha provocado euforia en el independentismo. Yo creo que una euforia un poco impostada en Esquerra Republicana de Cataluña, porque a la larga a quien más beneficia es al señor Puigdemont, que ya para como primera conclusión le vamos a ver hoy al señor Puigdemont y al señor Comín haciéndose una foto en el Parlamento Europeo, porque ya desde ayer les dejan pasar como invitados.
Sí.
Entonces aquí un poco, ¿cuál es la madre del cordero? Pues que se han congelado, Esquerra Republicana de Cataluña ha congelado las negociaciones con el Partido Socialista, ya no va a haber investidura antes de final de año, que era uno de los deseos que tenía el señor Sánchez, y nos daban las fechas, que fuera investido el día 30 y jurara su cargo el 31 ante el rey. Eso ya no va a ocurrir, y les han pedido, además son muy claritos, congeladas hasta que, les ha pedido dos condiciones: que pidan a la abogacía del Estado, porque saben que la fiscalía, aunque a Sánchez le gustaría, porque le dijo, os acordáis, al periodista, ¿quién manda la fiscalía al gobierno? Pero evidentemente se ha visto que no. Le ha pedido dos cosas a la abogacía del Estado: la libertad para los presos y que se anule el juicio. Eso no tiene nada que ver con lo que dijo ayer la sentencia.
Piden que diga eso. El Estado no puede anular nada.
Efectivamente. Entonces tenemos varios días. Hay día de fiesta, fin de semana, pues a finales de la semana que viene.
Y el Congreso de Esquerra este fin de semana.
Sí, exacto.
Mañana.
Pues por eso van un poco de farol, es decir que...
¿Cómo que van de farol?
Van de farol.
¿De verdad que van de farol?
Pedimos un gesto, pero si ya hasta que no se decantara, hasta que no pasara ese congreso, no iba a haber un visto bueno definitivo a la investidura. Es decir, también es relativo. Es decir, bueno, no se iba a decidir. El propio gobierno a mitad de semana ya sabían que no iba a poder ser la operación esta de fin de año, que el señor Sánchez quería pasar el fin de año a la Moncloa. Bueno, esto dilata quizá una semana más, pero en el fondo de la cuestión yo creo que esto no se va a alterar, sí, en los plazos, y esta obsesión que tenía Sánchez o su jefe de gabinete en la Moncloa de quedarlo, dejarlo todo despachado el día 30.
Pues sin embargo, si me permites...
Dificulta mucho.
El día anterior ya había habido un problema entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, cuando José Luis Ábalos, el secretario de Organización, ministro de Fomento, en los desayunos de televisión afirmó que Esquerra había abandonado la unilateralidad. Y la respuesta de los de Esquerra, que eso de dónde sale, que ahí están poniendo cosas en su boca que ellos no han dicho, y ahí ya se torcieron bastante o se habían perjudicado un poco esas negociaciones, esas relaciones. Yo pregunto, ¿lo dijo el señor Ábalos consciente de lo que iba a producirse, la reacción que iba a producirse por parte de Esquerra, o fue un lapsus? Porque yo no creo que se den puntadas sin hilo. Yo ahí, como veo que estas negociaciones son contra natura, entiendo que, bueno, se está haciendo una negociación, pero en cuanto alguna de las partes vea que puede agarrarse a un clavo ardiendo, lo va a hacer.
¿Ibas a decir, Eva?
Iba a decir que estamos en muchos casos, no en esta mesa, comentando lo que supimos ayer como si fuera una novedad absoluta. En noviembre, el 12 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea ya adelantó lo que fue el fallo de ayer. Claro. Y yo entiendo que durante todo este tiempo, en las negociaciones que se hayan desarrollado, tenían más que presente que el fallo, con casi segura, total probabilidad, iba a ser el que ha sido, porque no tengo la estadística a mano, pero lo que dice el abogado general se cumple luego en el fallo definitivo en un 99,9% de los casos. Así
Correcto.
Que estábamos trabajando con la seguridad de que esto iba a suceder. Nosotros, si lo sabíamos nosotros, como no lo iba a saber el gobierno y, por supuesto, los negociadores de Esquerra. Es verdad que la sentencia de ayer lo que dice es que la condición de eurodiputado se alcanza en el momento en que se proclaman los resultados,
sí,
y altera esa cosa que no sé si es exclusiva de España, con sinceridad lo digo, de que tengas que cumplir un trámite previo todavía para acceder a la condición de eurodiputado.
Sí, dejaba eso en manos de la ley de cada estado, pues, y ahora sí, este tribunal dice no.
Exacto, o sea, modifica lo que ocurre en España y modifica lo que ocurre en toda la Unión Europea, porque hasta ahora nadie había pensado en esta posibilidad y, por lo tanto, el tribunal pues dicta esta sentencia, este fallo, y a partir de aquí vamos a trabajar todos. Y como el juicio había terminado previamente y el delito que se le atribuye al señor Junqueras es previo a su condición de eurodiputado, pues se entiende que incluso si hubiera que pedir el levantamiento de la inmunidad, pues eso no tendría ningún efecto. Por no hablar de que de todos los condenados solamente le afecta a él.
De los condenados.
De los condenados. Sí, solamente le afecta.
Va a afectar a Puigdemont y a Comín y a Clara Ponsatí a partir de febrero, cuando le caiga el escaño por el Brexit.
Pero yo creo...
Va a haber 5 escaños más de España, uno de ellos a la lista de Puigdemont.
Pero termino. Lo que nos dijeron ayer no aclara muchas cosas. Hasta el punto de que el presidente del Parlamento Europeo ha dicho que va a consultar a sus servicios jurídicos qué supone todo esto.
Pero de momento ya les deja entrar.
Sí, bueno, porque claro,
por si acaso.
No podría no hacerlo. Pero a lo que voy es a que el Tribunal Europeo sigue dejando a la interpretación del Tribunal Supremo aspectos sustanciales.
Pero porque
de lo
el sistema es así, porque el sistema que están criticando algunos, de qué hacemos con un tribunal extranjero, no. Es un tribunal de casación que te dice, esta parte del procedimiento no la ha hecho usted bien, revíselo y diga usted lo que tiene que hacer a partir de ahora.
Teniendo,
es que ese es el sistema.
Claro. Y teniendo una trascendencia fundamental lo que ha pasado, sea procesal, procedimental y no de fondo, desde mi punto de vista, las consecuencias políticas.
Hay gente que piensa que es de fondo, ¿eh?
Claro,
el nacionalismo piensa clarísimamente que es de fondo.
Ellos hacen la lectura que les conviene, consecuencias políticas, evidentemente, yo creo que son importantes.
¿Qué va a hacer la abogada del Estado? Esa es la pregunta.
¿Qué va a decirle
al Supremo?
¿Qué va a decirle la abogada del Estado? Y yo comentaba antes una cosa, esto a quien más beneficia es al señor Puigdemont y al señor Comín. A lo mejor no les da tiempo hoy, vamos a ver la foto, porque ya pueden entrar como invitados. Ellos van a intentar, más allá de la foto, incluso poder acelerar para recoger el acta, porque el Parlamento Europeo se va mañana de vacaciones. A mí me dicen que eso es muy difícil, con lo cual el acta, en principio no se lo darían. Pero bueno, efectivamente. Y este señor, el señor Puigdemont, es difícil que pueda venir a España, porque esa inmunidad no afecta si hay delitos probados, y en el caso
está
del señor Puigdemont
rebeldía, ¿eh?
es efectivamente ahí, esa es la clave, pero le va a valer mucho si fuéramos a un horizonte de adelanto electoral, que es muy probable. Le va a dar mucha fuerza al señor Puigdemont, por eso ayer repetían sus seguidores Perpiñán, a lo mejor no se atreve a venir a España porque le podrían tener,
se queda sin DNI en febrero, me parece, ¿no? Le caduca el DNI en febrero.
Pero haciendo campaña en Perpiñán, y el congreso este fin de semana es absolutamente importante, va a ser un aquelarre de defensa de lo que ha pasado, de somos oprimidos, etcétera, etcétera. Va a ser importante.
O el trámite que tienen que pasar.
El último mal trago.
Sí, no, pero es que hay varias almas. Es que en Esquerra Republicana hay varias almas. O sea, evidentemente, Junqueras, el señor Pere Aragonés, hay muchas personas, evidentemente, que están por la abstención, pero Torrent no quiere, entonces va a ser muy importante. Luego la clave que va a hacer la abogacía del Estado, lo que dice el gobierno, ya termino, es que creen que esto dificulta pero que no frustra la investidura de Sánchez, es lo que nos decían anoche.
Sí, si me permitís.
Pero preguntas y responden, no te dicen que eres cómo es Javier, lo que te dicen si preguntas.
Preguntón.
tendencia enfermiza
a preguntar,
que eres un actor
pero,
político
gente,
metido a
pero me miran con esa cara, ¿eh?
Que tenemos tendencia enfermiza a pedir la palabra.
Sí, no, somos gente enferma por definición.
Correcto.
No, lo que iba a decir respecto al Congreso de Esquerra, yo no sé qué va a pasar, y es verdad que hay una tradición de rebeldía en las bases de Esquerra, que desde que está Oriol Junqueras al frente del partido ha disminuido bastante, hay que añadir. Pero la corriente crítica es muy minoritaria en este momento.
¿Cuál es la corriente crítica?
Crítica me refiero con el aparato de Esquerra.
Ah, con el apoyo al PSOE.
Exacto, eso es.
Sí, o sea, mi sensación, apoyada en lo que leo, en lo que veo y en lo que me cuentan algunos compañeros de Barcelona, está todo más atado de lo que se decía. Lo de Ábalos probablemente fue una imprudencia o simplemente la voluntad de vender a tu base lo que tú quieres venderle, de la misma manera que los otros dicen, porque no lo van a hacer, que no renuncian a la unilateralidad, son un partido soberanista, no van a renunciar a eso si consideran. Pero otra cosa es que dejemos aparcadas las diferencias en determinados terrenos durante un tiempo y que empecemos a trabajar. Mi sensación es que una vez que han conseguido la sentencia de ayer, que es un triunfo moral importante para ellos. Importantísimo, político, judicial, pero moral también. Y una vez que se pase lo del Congreso de mañana, pues ya, a no ser que Torra, que ha sido inhabilitado y no hace caso, de repente decidiera convocar las elecciones para el 6 de enero,
hombre,
que es un factor que tampoco hay que descartar, no lo del 6 de enero, sino que quiera convocar elecciones, pues Esquerra tiene una posibilidad de hacer algo.
Pero sobre todo, solo 10 segundos, lo más importante es lo fortalecido que puede salir de lo que pasó ayer, que va a salir el señor Puigdemont.
Que se va a presentar a las elecciones catalanas.
Y eso que ya lo, eso yo eso tampoco lo sé, pero ya solo como eurodiputado. Pero la fortaleza del señor Puigdemont hace que en Esquerra, y te lo digo con conocimiento de causa, tiemblen muchas piernas.
Pero eso de rebote también le hace que hace a Esquerra que intente buscar un perfil propio, o sea, que mantenga esa vía. Lo que dijo Rufián, Esquerra ha demostrado que quita y pone gobierno, es decir, que también a ellos en un momento dado, a cambio de algo que nos helará la sangre, al menos algunos, bueno, pues es posible que le interese apoyar ese gobierno que va a decir siempre que ellos le manejan, que quitan y ponen, que puede favorecer cosas que por la otra vía de la unilateralidad no se podrían conseguir.
Voy muy tranquila con lo de que nos va a helar la sangre lo que van a conseguir.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Eva Urue, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javi Fernández Arribas. Enseguida continuamos con esta y otras cuestiones de la actualidad. Seguimos preguntando. ¿Cómo dice que son las preguntas enfermizas?
Sí, sí.
Pues a ver si hago algunas preguntas. Espero que no sean enfermizas a partir de las 9 sobre esta cuestión.
Sanas contaminantes.
Activista, eres un activista.
Contamos la última hora en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Siempre lo digo en la radio, algún día tenemos que poner la tertulia que no se escucha. que es igual de interesante, pero siempre lo he dicho toda mi vida en la radio.
No engañes,
vamos a editar un día las tertulias fuera de micrófono y las vamos a poner en un podcast, que se dice ahora.
Hay que decir que a veces las tertulias de fuera de micrófono se cuelan, ¿eh?
Se cuela, ojo con los micrófonos abiertos, que me voy de la linde, que me salgo de la línea. La línea dice que hasta ahora contamos la última hora, David Ferraz, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reconocido la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras las elecciones del 26 de mayo en las que fue elegido eurodiputado. Una decisión que ha hecho que Esquerra haya anunciado que no se va a volver a reunir con el PSOE para tratar la investidura de Pedro Sánchez hasta que no se conozca la posición de la Abogacía del Estado. Viernes de inicio de vacaciones para muchos. A las 3 de la tarde la DGT pone en marcha la operación salida. Los que opten por el tren han de tener en cuenta que hay convocada huelga en Renfe por el sindicato CGT. Vamos a saber cómo están las cosas a esta hora de la mañana. Estación de Atocha, Gloria Talavera.
Mucho trasiego de maletas a esta hora en la estación, pero también de reclamaciones como las de los pasajeros que no han podido coger el tren de Murcia que salía antes de las 7 de Atocha.
Viaja a Murcia, 6:55, 6:50, no sé nada y ya está. Vuelvo a los tickets a comprar un ticket de AVE hacia Alicante. O sea que no viajo a Murcia, viajo hacia Alicante. Debería estar a las 10:30 en Murcia y llego a las 2 de la tarde a Murcia. Privatización ya.
271 trenes de AVE y media y larga distancia cancelados, más de 28.000 pasajeros afectados hasta las 11 de la noche. También los habituales de cercanías tendrán menos trayectos, el 75% en horas punta y el 50% en el resto de la jornada. Los usuarios de Renfe siguen muy pendientes de las pantallas de la salida situadas en este hall, que informan, por ejemplo, de que el AVE con destino a Puerto Llano de las 10:15 está suspendido.
Recuerden que en OndaMadrid.es estamos preguntando si está justificada la huelga de Renfe coincidiendo con esta operación salida. Pueden responder hasta las 11 de la noche. Las dos opciones son sí o no. Hoy es 20 de diciembre. Esto quiere decir que queda tan solo hoy y mañana para poder comprar Lotería de Navidad. El sorteo más esperado es ya este domingo. Y esto hace que haya largas filas a las puertas de las administraciones más populares de la capital. Un ejemplo es sin duda la de Doña Manolita.
Hemos venido de Málaga directo corriendo antes que nos quedemos sin lotería lo de la Manolita. Desde las 11:30 y hemos venido corriendo, no hemos bajado de la estación a la Manolita, a la Madrid, a ver la Navidad. Ahora en agosto hay que ir a la feria, pero vaya, ya estamos en Madrid, en la Navidad y en Manolita. Y que nos toque a todo el punto lo toque la lotería.
Miramos ya al tráfico. Primero a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Bueno, podemos decir que fin de la hora punta, al menos en todo el recorrido de la M30, sí que tenemos que seguir destacando un accidente en el acceso al túnel de Sinesio Delgado, donde permanecen cortados el sentido, en los dos carriles de sentido hacia la A6. Hay desvíos, se están llevando a cabo por la calle Antonio Machado, pero está generando importantes retenciones en Glorieta de Piedrafita. Por otro lado, hay todavía circulación intensa en la entrada por Santa María de la Cabeza, la Plaza de Cristo Rey, dirección CEA Bermúdez José Abascal, Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena o la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo en sentido centro. También en los bulevares, circulación muy densa entre Alberto Aguilera y Génova, sentido Plaza de Colón.
También tenemos que darles cuenta del balance de emergencias Madrid por el viento y la lluvia. Entre las 10 de la pasada noche y las 9 de esta mañana, los bomberos del Ayuntamiento de la capital han realizado 107 intervenciones relacionadas con estos dos fenómenos. Ninguna de estas intervenciones ha sido grave. Miramos también al tráfico en las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes en la red vial de la comunidad de tres accidentes que están generando retenciones. El primero de ellos en la M607 dificulta la conducción en Tres Cantos en dirección en Colmenar Viejo, y el segundo ha tenido lugar en la A3 en Rivas hacia Madrid, que ocasiona 3 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección en Valencia. También por efecto Mirona hay tráfico intenso en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid, y de entrada a la capital un tercer alcance, en este caso en la A6 en el plantío, ocasiona circulación circulación intensa en dirección entrada a la capital madrileña, como les comentaba. Tengan prudencia si van a circular por alguna de estas tres vías. Además, por las intensas lluvias que han caído a lo largo de esta noche, hay balsas de agua que cortan la M506 en Fuenlabrada en dirección Móstoles. Está dando paso alternativo por el cambio de sentido. Al margen de estas incidencias, encontramos aún densidad circulatoria de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, en la A6 en Aravaca y también en la M50, en este caso en Majadahonda, en ambos sentidos, y en la M40 en Coslada, dirección a la A2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía.
Pues el pronóstico del tiempo indica que va a seguir lloviendo y que va a seguir soplando con fuerza el viento. Como mucho hoy vamos a alcanzar los 14 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 11 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Baurue, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos de María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y a todos los demás.
Entre quienes creen que el Tribunal Supremo no tenía la obligación de preguntar al Tribunal de Luxemburgo y los que opinan que es una prueba más del garantismo de nuestro sistema judicial español, ¿usted en qué posición está?
Bueno, en las dos posiciones, si me lo permite. Efectivamente, no tenía obligación. Se planteó así por la defensa de Oriol Junqueras. La Fiscalía y la Abogacía del Estado supusieron en su momento a que se plantease esa cuestión. El Tribunal Supremo, que creo que ha respetado todas las garantías y también en este caso lo ha hecho, pues entendió que debía plantear esta cuestión. Y más allá de considerar que esto ha sido pues un cuestionamiento de la labor realizada por el Tribunal Supremo, creo que bueno, pues lo que responde simplemente es eso, a una cuestión que se plantea por el propio órgano del Alto Tribunal Español ante un órgano judicial supranacional como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Que no es
y se respeta las garantías tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Europeo.
Que forma parte del sistema judicial español.
De nuestro sistema judicial.
No es extranjero.
Efectivamente, es algo que no se nos debe olvidar. Y los jueces, yo que vengo de la instancia, sabemos muy bien lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. O hemos estado muy atentos a sus resoluciones en materia de cláusula suelo porque sabíamos que formaban parte de nuestra jurisprudencia y que íbamos a tener que aplicarlo también. Dígame. Por tanto, no es un órgano ajeno a nosotros. Forma parte de nuestra organización dentro de la de que somos parte de la Unión Europea.
Los resultados de las elecciones europeas fueron proclamados oficialmente el 13 de junio y el juicio supremo quedó visto para sentencia el 12. ¿Esta cuestión procesal puede anular el juicio? ¿Esta cuestión procesal a la que se refiere el Tribunal de Luxemburgo puede anular un juicio que termina el 12 y la inmunidad empieza el 13?
Bueno, la cuestión procesal que se plantea por parte del Tribunal Supremo se plantea en una pieza separada que afecta a la situación personal, que es cuando se solicita por la defensa de Oriol Junqueras poder acudir para tomar el acta y para hacer el acatamiento de la Constitución de acuerdo con los requisitos que se establece en la legislación nacional. Por tanto, es esto una pieza separada. Del mismo modo que la tramitación ordinaria de un procedimiento penal se sigue la tramitación separada en una pieza sobre la situación personal del encausado y puede resolverse sobre la prisión o la libertad, y puede revocarse una decisión de libertad que no invalidaría el resto del procedimiento. Pero es que además, sobre esos extremos concretos es sobre los que se ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia que conocimos ayer se refiere únicamente a esto, y lo que dice es que será el Tribunal Supremo el que deberá valorar la incidencia o no que pueda tener en el resto del procedimiento, que en este caso ya es un procedimiento con sentencia condenatoria. Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que desde el momento en el que se produce la relación de la proclamación de los electos, es decir, una vez que ha finalizado el proceso electoral, se hace, digamos, ese recuento y ya sabemos el día 13 de junio quiénes son los electos, ya goza de esa inmunidad. Y que, por tanto, debió alzarse la medida de prisión provisional. Pero es que el escenario de esa fecha, de ese momento, es diferente al que tenemos ahora en diciembre. Yeah. Porque en ese momento estaba en prisión provisional. Ahora se encuentra ya en una prisión con una sentencia firme. El Tribunal Supremo, en ese sentido, es la última instancia y cierra la instancia de nuestro organigrama a estos efectos. Y, por tanto, la situación fáctica es diferente, pero es que además las propias inmunidades que se establecen en el Parlamento Europeo dicen que dentro del territorio nacional el parlamentario goza de las inmunidades que recoge la legislación nacional. Y esta cuestión ya se planteó en el auto que dictó el Tribunal Supremo el 14 de mayo, cuando se cuestionó si debía o no solicitar el suplicatorio al Parlamento, porque también Oriol Junqueras es parlamentario de nuestras Cortes Generales. Sí. Y ya se dijo que, de acuerdo con esta legislación, con lo que se establece la ley de enjuiciamiento criminal, con lo que se establece en la Constitución, dicho suplicatorio es preciso para la fase de procesamiento. Es cuando debe solicitarse, digamos, esta autorización por parte del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo, al Congreso de los Diputados para proceder al enjuiciamiento de quien es diputado. Pero en ese momento procesal ya, en mayo, ya habíamos pasado esa fase procesal, ya estábamos en la fase del juicio. Pero es que, es más, el 12 de junio quedaron los autos vistos para sentencia. Lo que quedaba en ese momento era únicamente dictar la sentencia y, dado que ha sido condenatoria, proceder a su ejecución, que es lo que se está haciendo ahora en la prisión de Lledoners, con la salvedad de la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta, que también se forma parte de la condena por 13 años.
Es decir, que aquí estamos en una cuestión de lo que debió pasar y lo que debe pasar en el futuro. Pero en el caso que tenemos, si a usted le preguntara...
Lo que pudo haber sido y no fue.
Exacto. Si a usted le preguntara al Supremo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué incidencia tiene? La Fiscalía ha recomendado pedir que al Parlamento Europeo que se suspenda la inmunidad del señor Junqueras porque tiene una sentencia firme. ¿Usted recomendaría lo que recomienda la Fiscalía o haría otra recomendación?
Bueno, yo recomendar al Tribunal Supremo, mire usted, yo soy un humilde juez de primera instancia.
Pues yo le pregunto a usted, señoría, ¿qué haría usted? Porque yo soy periodista y el que no puede preguntar al Supremo soy yo. Pero usted tiene más conocimiento. Póngase usted los zapatos del
Pero yo me voy a poner los zapatos. Madre mía, qué zapatos más incómodos para estos días. Pues bueno, lo que yo haría es, pues, efectivamente considerar que, vale, no obstante, en ese momento debió alzarse la medida de prisión provisional. Ojo, que también dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que si se entiende que debe mantenerse esa situación de prisión, puede hacerse siempre que se solicite la suspensión de la inmunidad parlamentaria, porque en este caso, si no se autorizó, es por el riesgo de fuga que otros como Comín o Puigdemont han hecho evidente que existe. Por tanto, yo lo que haría, pues, sería resolver sobre si ahora en esa pieza que antes era de prisión provisional pero que ahora es definitiva, puedo entender que este señor electo puede o no ir a tomar posesión, digamos, como parlamentario europeo. Y sería lo único que yo me plantearía. A mis efectos, entiendo que está suspendido, bueno, que el Tribunal Supremo está inhabilitado porque tiene esa inhabilitación absoluta para todos los empleos y cargos públicos y que le inhabilita, además, para presentarse a otro proceso electoral. Por tanto, entiendo que, como solicita la Fiscalía, lo que debe hacerse es ejecute usted esta parte de la sentencia, lo que se refiere a la inhabilitación, porque la pena de prisión ya se está ejecutando, y comuníquese esta circunstancia al Parlamento Europeo a los efectos oportunos.
Y otra pregunta que le hago, sé que le estoy exigiendo mucho esta mañana, señoría.
Si a su
juzgado de primera instancia le llega a la Policía Nacional con un señor esposado que se llama Carlos Puigdemont, que está buscado en el Tribunal Supremo, aparte de entregárselo usted al Supremo, un señor que tiene inmunidad reconocida desde ayer por el Parlamento Europeo, pero que está en busca y captura en España, que está procesado en rebeldía, ¿puede permanecer detenido? ¿Hay que pedir el suplicatorio? ¿Se le suelta hasta que den el suplicatorio? ¿Qué pasa?
Por suerte, estar en un juzgado de primera instancia hace que nunca te traigan un detenido, así que vamos a partir de esa base. Pero, bueno, creo que ya el Parlamento Europeo ayer reconoció a ambos, a Puigdemont y a, a Antoni Comín, la condición de parlamentarios a raíz de esta sentencia del tribunal.
Muy bien.
Creo que ahora gozan de la inmunidad y creo que entiendo que hará Pablo y Arena, pues, pedir el suplicatorio inmediatamente.
Inmediatamente.
Aunque,
para tenerlo,
no olvidemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que puede mantenerse esa situación de prisión cuando exista el riesgo o cuando se entienda que existe el riesgo, pero hay que pedir la suspensión de la inmunidad.
Se le puede detener, se le puede mandar a prisión, pero hay que pedir al Parlamento Europeo el suplicatorio.
Bueno, yo no sé si se le va a detener. ¿Y usted cree que va a venir a este país?
No lo sé, yo estoy, me estoy poniendo en el supuesto. Estoy en el supuesto, porque quien dice es que Puigdemont se va a poder pasear por España. No va a poderse pasear por España sin ser detenido.
Yo creo que no se va a pasear por España.
Vale.
Perfecto. Pero bueno, yo ya no me fío mucho de a estas alturas lo que puedan hacer los independentistas.
Dígame,
sinceramente.
Y una cosa más, que en esto que en la posición esta que hay, que esto demuestra que España tiene un Estado garantista, la Unión Europea lo es, esta decisión de este tribunal no abre la puerta a que extremistas o delincuentes utilicen el Parlamento Europeo para protegerse.
Bueno, el Parlamento Europeo ha venido concediendo el suplicatorio cuando se ha solicitado y ha suspendido esa inmunidad parlamentaria. El último de los casos así más relevantes fue el de Jean-Marie Le Pen. El de Le Pen, sí. Entonces,
Marine Le Pen, sí.
Entonces entiendo que no podemos dudar. Sí. De, entonces sería cuestionar la propia existencia del Parlamento Europeo y casi el fondo de la Unión Europea, ¿no? Yo me he declarado siempre profundamente europeísta y entiendo que el sistema de inmunidades que tiene el Parlamento Europeo garantiza esa inmunidad, pero también garantiza que no exista impunidad desde el momento en que es posible alzar y suspender esa inmunidad en aquellos supuestos en los que existe una flagrancia de delito o cuando se estén investigando delitos en un país y se solicite al Parlamento Europeo la suspensión de esa inmunidad para el enjuiciamiento. Y creo que ayer leía que de 70 supuestos, 69 ha sido concedido.
Sí. Por cierto, que uno de los supuestos para mantener la prisión provisional de un detenido es el riesgo de reiteración del delito. Acaba de saberse que Oriol Junqueras ha dicho que se toma esto como una victoria y nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo. Yo no sé si se está ayudando a sí mismo en su defensa en este caso.
Bueno, yo creo que esto forma parte de la propaganda independentista, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor se ha dado a esta sentencia un carácter quizá más simbólico, pero bueno, a lo mejor es que todo el discurso independentista, a veces, muchas veces, son los símbolos, ¿no?, lo que va más directo al corazón y a la pasión y convences más a los a tus seguidores que con la racionalidad decir las cosas como realmente son. Yo creo que no va a tener las consecuencias que él desearía. Y desde luego arrepentimiento, me dice usted que no existe riesgo de reiteración delictiva, pues hombre, parece que no.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, jueza de primera instancia. Yo le agradezco mucho la clase que me ha dado esta mañana, porque yo es que me dedico a preguntar, aunque nos dicen ahora que preguntar es una obsesión enfermiza que tenemos los periodistas, pero es que yo busco información, yo me dedico a buscar información y le agradezco la información.
Eran
que nos
cinco aportó. Preguntas, ¿no? El quién, cómo, dónde, cuándo y el por qué.
Exacto, pues yo creo que las he cumplido todas esta mañana con usted. Muchas gracias, María Jesús, que tenga buen día y feliz Navidad ya para la próxima,
igualmente,
que nos podamos saludar. Que le vaya muy bien. Adiós.
A todos ustedes, adiós. Adiós.
No le veo, Eva Junqueras, muy partidario de que se le arregle la situación diciendo voy a volver a delinquir.
Bueno, tienen que perseverar, pero respecto, has hecho una pregunta respecto a que si hay gente que va al Parlamento Europeo.
Enfermiza la pregunta.
Enfermiza total.
De tertuliano casi.
Sí, de tertuliano, sí, activista. Sí,
sí. Mucha fiebre, mucho virus, mucho bicho. Que la gente va al Parlamento o puede tener la tentación de ir al Parlamento Europeo para protegerse. La gente ha tenido la tentación de ir a parlamentos diversos para protegerse toda la vida. Recordemos que Tejero se presentó a las elecciones.
Bueno, y Jesús Gil.
Sí. Y Jesús Gil y Ruiz Mateos. Quiero decir que la posibilidad, cuando uno está perseguido, supongo que busca el hueco que puede para intentar protegerse. Y no hay excepciones en el momento actual.
Y los 10.000 euros al mes.
Bueno, eso tampoco está mal, claro, sí.
Pero bueno, detalle a tener en cuenta. Ya.
Pero yo creo que efectivamente Junqueras no puede cambiar de posición ahora, menos ahora que nunca, después de lo que, insisto, es como mínimo una victoria moral importante, aunque al final no cambie su situación, que en algo cambiará. Y desde luego no van a dar ni su brazo a torcer, ni van a... Aquí el problema es saber si en un momento determinado y sin renunciar a sus principios, Esquerra es capaz de asumir que la vía que han venido intentando hasta ahora no tiene cabida en el marco legal y además no tiene ningún viso de llevarse a cabo próximamente y acepta ese principio de realidad que se les pide a los políticos, que es que tú puedes desear lo que quieras desear, pero tienes que trabajar con los mimbres que tienes, y son pues, los de la realidad cotidiana, no, los de la ley actual.
Este momento y la sentencia no les anima a ellos, sino todo lo contrario. O sea, hay que reconocer que, bueno, como mínimo, por unos días como mínimo, si no más. Es decir, bueno, las cosas esperemos que vuelvan a su cauce. La Fiscalía ya filtró ayer que, por supuesto, que va a pedir que se mantenga la orden nacional de búsqueda y captura con el señor Puigdemont, que también se está creando hoy la especie de que este señor se va a pasear y se va a constituir en suelo nacional, digo nacional español, en los próximos días aquí, como un factor más de la política española. Y en fin, yo creo que las aguas volverán a su cauce, intervendrán jueces y fiscales, y eso no será así, y les hará volver a la realidad, entiendo, porque tampoco creo que vaya a correr ningún riesgo.
Yo creo que la clave va a ser ver el escrito de la Abogacía del Estado, que ahí es donde a finales de la semana que viene, jueves o viernes, va a estar la clave. Pero el señor Junqueras, aparte de lo que ha dicho, que nos contaba, ha dicho también que no se debe detener la negociación. Bueno, debe proseguir aunque yo esté en la cárcel. Sí. Que ese es un mensaje también interno que está lanzando a unas horas de que se inicie mañana el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña.
Lo que ocurre es
Junqueras
que
dice no se debe detener.
Estoy leyendo la transcripción de la entrevista que en Cataluña Radio han hecho al señor Junqueras, y la persona que la transcribe indica que esta declaración de Junqueras es previa a que Esquerra Republicana hablara de suspender la negociación. Que, por cierto, es curioso, porque hay quien habla de suspender y hay quien habla de congelar la negociación. Bueno, aparte de la elección de los verbos más o menos poética, la verdad es que no es exactamente lo mismo, ¿verdad?
El gobierno confía.
Y se condiciona al gesto que, según ellos, tiene que tener la abogacía, pero con la abogacía me parece que es exactamente el martes, se le acaba el plazo.
Pero Junqueras, y no solamente él, siempre ha dicho, al menos siempre ha proclamado, otra cosa es lo que piense, que su situación procesal no tenía que influir en la actividad política de su partido.
Sí, sí, y él lo sigue manteniendo. Y él lo sigue manteniendo, y te digo que es importante de cara, pues también es que ese es el mensaje que quiere lanzar de cara al Congreso de mañana. Y ya te digo que el gobierno, la postura es, esto dificulta, esto pues evidentemente hay que esperar a que se desinflame, pero no se va a frustrar. Eso es lo que dicen o lo que esperan en el gobierno.
Los presos pueden conceder entrevistas así normalmente.
Pero si las conceden los inquietantes de Tsunami Democrática. Que hacen entrevista, Javier, ¿de qué te
No.
Es que estás preguntón, ¿no?
Ahora mismo a todo el mundo le da por preguntar.
Javier, no te voy a preguntar tanto. Ángel, te pregunto a ti si todo este panorama en las últimas horas ha despejado o no la posibilidad de que haya investidura antes de fin de año, o antes de Reyes, o antes de algún momento de nuestra vida en el año 2020.
Yo puedo aportar dos datos así muy recientes.
Ayer, vas a aportar cosas.
Ayer mismo...
Qué interesante la Secretaría de Estado de Comunicación.
No solo preguntó. Ayer mismo, consultada por todos los diputados, que es lo que querían saber de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, le preguntaban si podían coger vacaciones. Y textualmente a todos les contestaba lo mismo. Yo tengo un viaje previsto el día 30 con mis niñas y no lo he anulado. Si esto sirve de pista, pues sea pista. Y una destacada miembro del gobierno hace 48 horas achacaba a los de la Moncloa la obsesión con lo del día 30 y decía que ella no lo veía, que no iba a dar tiempo. La destacada miembro del gobierno, yo creo que tiene una relación bastante directa con el señor presidente del gobierno, con algún servicio de inteligencia, que es el único que tenemos, y bueno, yo creo que también es una buena pista. Es decir, que ya de por sí estaba muy complicada el que se hiciera esa jugada que él creía maestra del día 31, tomarse las uvas en la Moncloa. Es decir, yo no sé, era una cuestión también de tiempos. Se hablaba de que una sesión parlamentaria se tenía que realizar un sábado en medio de los turnos de vacaciones. Eso afecta a los funcionarios. Es muy complicado. Los diputados que tenían que ser convocados con incluso con menos de 24 horas, y los hay que viven en Canarias, que no se pueden meter en cualquier avión privado, no tienen un Falcon en su servicio, en fin, que era ya de por sí muy muy complicado. Y sobre todo el dato que estamos invocando, tanto la sentencia que se iba a conocer ayer como el Congreso de Esquerra, que es este sábado, y bueno, más la digestión a las bases de lo que tenga que ocurrir, más la posible metedura de pata de Ábalos, que quizá no era tanto, sino como un mensaje interno al Partido Socialista, donde algunos están ciertamente inquietos.
Bueno, y a todo esto, Torra, condenado por condenado por desobedecer a la Junta Electoral Central, le inhabilitan durante un año y medio, pero hay que esperar a que el Supremo case la sentencia. Entre medias pueden pasar 9 meses, tal vez un año, y entre medias convocará elecciones en función de lo que pase en esta negociación, ¿o no, Eva? Digo Torra, digo Puigdemont.
Yo creo que en Cataluña hay una convicción general de que va a haber elecciones antes del verano.
Vale.
Antes del verano.
Eso ya acorta el plazo.
Bastante. Pero claro, estamos siempre en lo mismo y analizando una situación que está en permanente movimiento y en varios tableros, ¿no? Hablabais antes, se ha mencionado antes del boletín de las 9, la posibilidad de que Puigdemont, con esta decisión del Tribunal Europeo de Justicia, se anime a dar un paso que hasta ahora le estaba vedado, que es encabezar alguna candidatura pensando en esas elecciones.
Aquí
lo importante es que Puigdemont es un activo electoral.
Eso es.
Esencial. O sea, se presenta Puigdemont y Esquerra Republicana, que encabeza todas las encuestas y pierde casi todas las elecciones, está barrida para triunfar en las elecciones. Otra cosa es que sea un socio necesario. Hay quien sopesa la posibilidad de que Puigdemont vaya en la lista, pero no encabece la lista. Es decir, se le incluya como reclamo, pero no pensando en lo obvio, que es que probablemente no podría ejercer, aunque ganara, no podría ejercer o acceder a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Y ese tablero también es importante. Y esa es una baza que está en manos del presidente de la Generalitat, que es un presidente condenado, es verdad, que a la espera de una sentencia definitiva, y plantea una situación insólita en este país en el que tanto hemos debatido sobre si en el momento en que te investigan, te imputan o te lo que sea, tienes que dejar tu acta de diputado o tu cargo público, y resulta que el presidente de la Generalitat está condenado.
Esa es la clave, yo creo, más importante de lo que, bueno, todas hay muchas importantes, la fortaleza que esto le da a Puigdemont. Sus abogados le han recomendado a Puigdemont que, bueno, va a ser eurodiputado, que no venga a España, porque sí que le podrían detener esa inmunidad cuando hay un delito flagrante, como que es un prófugo de la justicia, te pueden detener. Le han recomendado que no venga a España, pero puede ser sin encabezar, yendo en la lista o sin ir en la lista, puede ser un activo importantísimo en esa hipotética campaña, vamos, en esa campaña electoral que se va a realizar en los próximos meses. Esquerra ha tratado de neutralizar esas elecciones, ese anticipo, pactando los presupuestos con los comunes, por ejemplo, ese es el objetivo. Han pactado ya unos presupuestos, pero Torra y Puigdemont van a convocar en el momento que más les convenga, y Puigdemont va a ser un gran activo.
Ahora que he dicho presupuesto, como estoy muy preguntón esta mañana, Ángel Collado, lo que está haciendo Vox en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, está en el guión, esto de presionar para los presupuestos. Tenía que haber habido un pleno hoy en el Ayuntamiento de Madrid para aprobar los presupuestos del año que viene. Y los cuatro concejales de Vox siguen apretando y apretando y apretando línea a línea para que algunas subvenciones a asociaciones de vecinos se supriman, que consideran que son subvenciones ideológicas y que están todavía en el presupuesto, y se ha aplazado hasta el lunes. En la Comunidad de Madrid, esta semana hemos escuchado aquí en Buenos Días Madrid a la portavoz de Vox, dispuesta a tumbar las rebajas fiscales de la presidenta Díaz Ayuso porque son pocas y quiere un presupuesto que incluya pues una serie de cuestiones que ayer le planteó relativas a la reducción del gasto político, a la rebaja de impuestos en la Asamblea de Madrid. ¿Este órdago llega hasta dónde, Collado?
Bueno, yo creo que llegará hasta el lunes que viene, no tiene por qué ir a más. Las relaciones entre el Partido Popular y Vox no son precisamente buenas. Según pasan los días y se van sucediendo los hechos, cada día son peores, eso hay que anotarlo. Y desde luego la baza que tiene Vox para tener su protagonismo, presentarse como alternativa, es dificultar el funcionamiento de esos gobiernos municipales y autonómicos que ellos en su momento accedieron a favorecer. Pero eso también tiene un límite, es decir, en qué medida podría entender su propio electorado en la Comunidad de Madrid que no les bajen los impuestos por culpa de Vox, o que no haya presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid por culpa de Vox. Tienen que jugar a presionar, tienen que jugar a su protagonismo, pero una vez conseguido la baza de su protagonismo, que puede ser excelso, ¿eh? Recordemos cuando cuantificaban el número de inmigrantes que la Junta de Andalucía tenía que expulsar de Andalucía, es decir, y estas cosas tan de Vox. Luego llega un momento que se les pasa. Ahora, sí que es cierto que hay un problema ahí de fondo, que la ruptura de relaciones es efectiva, es decir, que había cosas que hasta hace pocos días una conversación personal entre el señor Casado y el señor Santiago Abascal arreglaban y que ya no. Es decir, Vox empieza a tener, o se empiezan a preconfigurar dentro de Vox sus propias familias, sensibilidades, o como las queramos llamar,
¿ah, sí?
Que suelen ser muy diversas en contra de lo que pueda parecer ahora mismo, que el tiempo irá decantando, como su día se decantó en Podemos, incluso en Ciudadanos, y según vayan ocurriendo este tipo de cosas. Es decir, hay gente en Vox que no entiende este tipo de gestos, digamos, presupuestarios, hay otros que sí, y atentos, que esto va a traer mucho juego. Ya antes de las elecciones hubo una diputada de Vox que dijo que eso era una secta y huyó despavorida, es decir, no veía ninguno, venía de esos núcleos de pensamiento, no sé si llamar ultracatólicos, ultraconservadores, tentaciones lepenistas, todo este bullir que hay en Vox, que en parte se puede parecer al Podemos original, acabará dándonos noticias y lugar a preguntas.
Preguntas, ¿algún análisis sobre esto que estamos diciendo, Eva? ¿Añades algo?
Sí, estaba pensando que hace poco coincidí en una tertulia televisiva con el señor Ortega Smith,
portavoz de Vox en el Ayuntamiento
de Madrid. Y entonces, hablando del presupuesto, dijo que no apoyarían los presupuestos del alcalde Martínez Almeida en tanto, entre otras cosas, no eliminara las subvenciones a asociaciones relacionadas con lo que ellos llaman la izquierda sectaria.
Sí, así lo dicen.
E hizo un alto porque de pronto se debió dar cuenta de que era feo que eliminaran las subvenciones a las asociaciones relacionadas con lo que ellos llaman la izquierda sectaria y no acabaran con las subvenciones de lo que otros llamamos la derecha, por ejemplo. Sin calificativos. Quiero decir que de pronto pues les sale el sectarismo por los poros y se les nota mucho, ¿no? Y respecto a la comunidad, dos cosas. Una, que Rocío Monasterio siga siendo la portavoz de Vox en el Parlamento de la comunidad. Ya. Y la segunda, que lo de ayer de la señora presidenta de la comunidad justificando la no presentación de los presupuestos, porque quizá, tal vez, a lo mejor podemos tener un ministro de Hacienda etarra, ni más ni menos, no, ni siquiera dijo independentista, etarra directamente, pues la verdad es que a una la deja pasmada. Y dicho todo esto, mientras tanto, los españolitos de a pie seguimos peleando con nuestras miserias cotidianas y hay 100.000 problemas sin solucionar y resulta que nadie parece muy ocupado por lo que nos ocurra a nosotros, ¿no?
Di algo de Vox.
No necesariamente bueno.
Pues al final yo creo que es un gran error. Ellos tienen la sensación de que las negociaciones para formar gobierno en el ayuntamiento, sobre todo, pues fueron un poco pardillos y ahora, pues evidentemente quieren reivindicar su espacio, pero yo creo que, bueno, pues jugar con lo que al final, los presupuestos, que es lo que puede beneficiar a los madrileños y hacer que la comunidad, que el ayuntamiento, pues tiren y vayan bien las cosas, yo creo que es un error y al final, pues acabarán, pues harán valer su lugar, su espacio, pero al final acabarán apoyándolos porque lo otro sabemos a lo que conduce y lo que tú decías.
En Andalucía también echaron un órdago y al final ya llevan dos presupuestos.
Exacto. Bueno. Hacerse valer porque consideran eso, que fueron de pardillos. Y lo que decías tú de Isabel Díaz Ayuso, lo de vamos a ver si tenemos un gobierno de economía
de Hacienda de
Bildu, pues evidentemente es una exageración, es una hipérbole, pero no lo es la foto que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados con Bildu negociando.
No,
eso no es una hipérbole.
Pero Bildu
desgracia.
No está en la negociación del gobierno, esto para empezar. Y segundo, incluso si estuviera, eso no justifica tus propias...
Sí, alguien se cae, tendría que abstenerse también.
¿Me vais a permitir que quien se ha conseguido aprobar los presupuestos de 2020 con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, es el alcalde de Las Rozas, que además, desde ayer, por votación también en la Asamblea de Madrid, Las Rozas es gran ciudad. Votó a favor el PP, Ciudadanos, Vox y el PSOE, y en contra Podemos y Más Madrid. José de la Uz es alcalde de Las Rozas. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Supongo que está usted muy contento, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que sí, ayer fue un día muy importante para Las Rozas, por lo que acabas de decir. La aprobación, por un lado, con el 80% de los votos, que es la suma de estos tres grupos del presupuesto para el año 20, y luego el poder dotarnos de una estructura que nos va a permitir llegar todavía más lejos aquí en Las Rozas, que es lo que supone el tener este estatuto de gran población.
¿Y qué le permite? ¿En qué va a notar el ciudadano, el contribuyente de Las Rozas, la nueva estructura que va a tener la ciudad?
Pues la verdad es que lo que vamos a hacer es adecuar la estructura a las necesidades reales. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que lo entiendan los vecinos, estábamos funcionando con una maquinaria pequeña, una maquinaria anquilosada para un tamaño de población a lo mejor de 30.000 o 40.000 vecinos, cuando la realidad es que somos 100.000. Llevamos el cuarto de calderas, por así decirlo, a punto de reventar. ¿Ahora qué es lo que vamos a poder hacer gracias a este estatuto? Pues por un lado vamos a tener el Ejecutivo y el Legislativo. El Pleno va a aprobar las ordenanzas, los presupuestos, el Plan General, y el Ejecutivo va a poder sacar adelante proyectos de una manera más rápida. ¿Qué nos va a permitir también?
Sí.
Pues las licencias se van a dar antes. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener una estructura que agilice la administración. Que vamos a poder tener registros en los tres distritos que ahora ya sí se van a formalizar legalmente, por así decirlo. Vamos a tener un refuerzo en cada una de las plantillas y para poder adecuar, pues como le digo, que los contratos sean más ágiles, las subvenciones se tramiten antes, las licencias se den mejor y además esa cercanía a través de tres distritos, porque lo que tiene Las Rozas es que son unos 100.000, pero además muy dispersos y en zonas que no tienen nada que ver de una punta a otra, ¿no?
Sí. Es decir, que la estructura, por hacernos una idea, es como la que puede tener el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esa división en distritos, juntas de distrito y lo que usted ha dicho de diferencial legislativo y ejecutivo. Más o menos es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Es algo que ya tiene Pozuelo, que tiene Alcobendas, que tiene la Ciudad de Madrid, que tiene Torrejón de Ardoz, y lo que era una anomalía era que Las Rozas, que es el más poblado del oeste y el más grande de los términos municipales también del oeste, que en realidad es el tercero de toda la comunidad, después de Madrid y Getafe, no tuviéramos ya este régimen para poder funcionar. Bastante bien, quiero decir, y además para agradecer el trabajo de la administración de Las Rozas, que ha sido capaz de mantener los servicios y llegar con muchas infraestructuras y trabajo a todos los distritos de Las Rozas, con una estructura, como digo, muy pequeña y muy mínima.
¿Pero eso supone que va a ampliar el número de personas en la nómina del ayuntamiento o es simplemente actualizar, modernizar la estructura?
Se va a modernizar la estructura y eso va a pasar también por reestructurar, revisar, y se van a crear, si se hacen falta, por supuesto, direcciones generales, gerencias, en áreas que a lo mejor están llevando 3 personas únicamente. Es que lo que necesitaba Las Rozas desde hace muchos años es este estatuto.
¿Cuál es el presupuesto de Las Rozas para el año que viene?
Pues 140 millones de euros, casi 141 en realidad, 140.700, y luego lo que hemos acompañado de esta cantidad es un plan plurianual, tenemos un plan estratégico.
Sí.
De 120 millones de euros para los próximos 4 años, que lo que va a permitir pues son las demandas históricas de zonas más antiguas donde necesitan a lo mejor mejorar el acerado, soterrar cableado que todavía nos queda, Las Rozas, nos va a permitir crear viales, porque algo estratégico para el municipio, como decía antes, tan diverso y tan disperso, son viales para cohesionar internamente el municipio.
Sí.
Vamos a poder ir todavía más lejos con los hubs de innovación tecnológica. Las Rozas, uh-huh, es conocida por muchas cosas.
Sí.
Pero tenemos un parque empresarial tecnológico muy potente, una comunidad educativa con un talento extraordinario que está fomentando la robótica, el diseño gráfico, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, que vamos a potenciar de manera extraordinaria. Y podría seguir porque es muy potente el plan y muy ambicioso para los próximos años.
Y Javi Fernández Arribas, ¿qué le quieres preguntar al alcalde de Las Rozas?
Y subir al equipo a primera división.
Ya estamos.
¿No? Eso le daría, hombre, un equipo en primera división a la localidad le da muchísimas ventajas y una visibilidad y unas oportunidades tremendas, ¿no?
Creí que le iba a preguntar por los carriles bici de Las Rozas, que es una fijación que tiene Javier Fernández Carrillo.
Pues claro que sí. Pues mira, carriles bici, que tenemos 15 kilómetros, sí. Una cosa que vamos a poder hacer con estos millones es arreglarlos y extenderlos. Porque además esta movilidad de este siglo tiene que pasar por soluciones mucho más sostenibles, lógicamente.
Y que no sean un infierno como el carril de los bulevares.
Es un clásico de esta tertulia, lo de Javier con el carril de los bulevares, alcalde. Yo quería que usted nos diera una pista de cómo usted ha negociado los presupuestos con el apoyo de Vox y Ciudadanos. En Madrid, en la ciudad, en la comunidad, está habiendo dificultades por las peticiones de Vox. ¿Cómo ha ido la negociación en Las Rozas para conseguir el acuerdo que, por ejemplo, en Madrid se ha aplazado el pleno hasta el lunes? ¿Cómo ha ido esa negociación acá?
Bueno, pues la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando. Yo creo que aquí, a nivel municipal en Las Rozas, empezamos muy pronto. Ha sido muy larga las conversaciones, lógicamente. Ha habido voluntad también de entendimiento y al final, la verdad es que yo creo que es un presupuesto muy potente. O sea, el hecho de que ayer 19 de 24 concejales consiguieran apoyar ese presupuesto, pues, pero estoy convencido de que pensando en los vecinos, tanto en la ciudad como en la comunidad, se va a acabar aprobando.
Pero los escollos, las dificultades, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban, alcalde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde ha sido más difícil ponerse de acuerdo? Que al final había de acuerdo, pero ¿dónde ha tenido que trabajar usted más?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que hemos hecho y lo más troncal que teníamos los 3 programas electorales. Al final, lógicamente hay posiciones en los programas que no se comparten, que son propias e identitarias de cada uno de los grupos, pero luego hay un tronco común que hay que buscar, y eso es lo que hemos buscado desde el primer momento. Al final luego puede ser flecos de prefiero poner el foco y adelantar dentro del plan plurianual este proyecto a otro,
sí.
prefiero destinar más en este sentido, y bueno, pues al final, lógicamente, cuando hay voluntad de sacarlo, pues se ha conseguido sacar. Pero vamos, en realidad ha sido intenso, ha sido largo en el tiempo, uh-huh, pero bueno, con voluntad al final es por lo que se ha dado.
Pues no queríamos dejarla pasar la oportunidad de esta mañana aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, de felicitar al alcalde de Las Rozas por este logro de conseguir que Las Rozas sea una gran ciudad y con el beneficio que va a traer a sus vecinos. José de la UZ, alcalde de Las Rozas, gracias por estar en la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, esta mañana, alcalde.
A vosotros, muy buen día. Muchas
que tenga gracias. Buen día. Bueno, pues igualmente, que vaya muy bien. Muchas gracias. Entonces dices que va, que al final Vox dirá que sí en Madrid, Ángel.
Bueno, si no hay la alternativa, ¿sabes? Una moción de censura con el Partido Socialista. O ah, vale. Queremos, este, o vamos a paralizar Madrid. No sé, es que me cuesta pensar. En alguna fase el señor Ortega Smith, que tiene cierta contestación interna, por lo que me dicen.
Ah, sí, no me digas.
Sí, no da buena imagen.
Sin parar de dar noticias, Ángel.
No da buena imagen de Vox, opinan en su grupo parlamentario.
Ya.
Y ahí lo dejo, dicen
bueno,
ahora.
Pues aquí en Las Rozas ha habido acuerdo entre los tres grupos, 19 de 24 concejales, que no estaba mal, que ahora en los tiempos que corren, tener un acuerdo tan mayoritario que represente el 80%, no está mal. ¿Jugáis mucho a la lotería vosotros? ¿Tú llevas mucho, Eva?
No mucho, pero con tremenda fe.
¿Sí?
Sí.
Sí, pero enfermiza. Sí. ¿Tú crees que te toca este año?
No, en realidad creer no. Pero mira, si me tocara, yo lo que sí que te garantizo
es...
Me he comprometido a venir a esta tertulia la semana que viene y esos compromisos los cumpliré.
Además desde Barcelona.
Pero mucho desde más allá Barcelona. De eso, si me toca algo razonable, no contéis conmigo.
Enviada especial a Barcelona, sí. Al Nadal en Barcelona, al buen Nadal.
Sí. A mí me parece un poco... Ya me perdonarán, ¿eh? Los oyentes, estamos en viernes y todo eso, pero un poco tontorrón esa gente que dice, no, yo el lunes voy a volver al trabajo con 3 millones de euros en el bolsillo, pero ¿a dónde vas?
Y un jamón.
Con 3 millones de euros, Eva, tampoco te soluciona mucho la vida.
¿Tú juegas? ¿Juegas algo o no?
Yo juego poco y más que...
Con vecina de La Roza, que eres de La Vaca, como aquí, Fernández Arriba.
Yo juego, pero poco y más por tradición, o sea, por la tradición de tus padres, tus abuelos.
Juego el mismo número, mi familia juega el mismo número. Eso es una trampa mortal.
¿El mismo número es una trampa?
Sí.
Pero toca.
Claro, porque si uno no lleva, si toca, te da un
sofá. No, sí, ya, pero es una trampa porque hubo dos años que no pudimos comprarlo por razones que no vienen al caso y estábamos temblando ante la posibilidad de que tocara.
La gente compra porque le va a tocar al compañero de trabajo.
Exactamente, sí.
Tú llevas de todos los grupos parlamentarios, ¿no, Collado?
No, solo llevo el de los periodistas, el de los preguntones del Parlamento.
Ah, sí, solamente
llevo el que llevo de... No, nosotros no, otras veces sí.
Miguel Ángel Oliva. Mi madre juega un número... desde hace muchísimos años y le tocó un pellizquín hace...
Y sigue jugando. Al mismo. Sí. Yo recuerdo
Es el día de la salud y el trabajo, porque como no nos va a tocar...
No, es el día en el que Nieves Herrero y Carlos Honorato, desde las 8 de la mañana hasta 2 de la tarde en Onda Madrid, pobres. Van a contar el sorteo desde el Teatro Real. Bueno, por cierto, que a cada hora, aquí en Onda Madrid, ojo al manojo que dice un amigo. Vamos a sortear una gran cesta de Navidad entre todos los oyentes. Hay 6, una cada hora. No, hay 6 horas de programa. Y digo yo a la dirección de Onda Madrid, ¿por qué no sorteamos una diaria aquí?
Bueno, para mí, que es mi cumpleaños.
No, tienes que...
Es mi cumpleaños, el 22.
Felicidades.
Cumplo uno menos.
Pues te explican, Nieves Herrero y Carlos Honorato, lo que hay que hacer para tener una cesta de Navidad el día 22. Hay que estar...
Ojo
al manojo de cestas.
Yo tengo un amigo que sostenía que en su pueblo había una funeraria que era funerarias... Cardero, cada dos muertos un llavero, pero creo que no es verdad.
A ver, que no te quedan más recados, ¿no? No, sí, tengo unos cuantos recados, los tiene aquí Juanjo. Espérate, ponle, Juanjo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Parque Warner presenta Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita a los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís, ¿qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
No.
El fin de semana es para reírse.
Años y estado civil.
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, aparte del sorteo de la lotería del domingo, que contaremos aquí en Onda Madrid desde las 8 de la mañana, Carlos Honorato y Nieves Herrero, y con el sorteo de la cesta. Bueno, me tiene sobrecogido el sorteo de la cesta uno cada hora. Oye, voy a estar llamando cada hora. Aparte de eso, hay fútbol este fin de semana. Están los del partido de la Onda, que no libran ni los días de la lotería. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
A la 1:03 tienes partido de la 1.
Tenemos partido de la 1, sí, como todos los días de lunes a viernes. Ya que hablas de sorteo, si quieres empezamos por ahí, porque hay sorteo de Copa del Rey justo a la 1 de la tarde. Sí, sí. 32avos de final en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Tenemos 56 equipos en el bombo. Bueno, en realidad hay dos que todavía no conocemos su nombre porque hay dos partidos aplazados, uno por la lluvia y el otro ayer por mucho viento en Mérida. Pero bueno, 56 equipos clasificados, 6 de ellos son madrileños, hay 8 equipos de tercera división y 15 de primera división, es decir, que a los de tercera todos ellos les va a tocar un primera. Ahora bien, no están Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, porque estarán todavía en la Supercopa. De hecho, esta
eliminatoria... Yo diría un sorteo puro desde el principio, fíjate.
Esta eliminatoria se disputa el fin de semana del 11 y el 12 de enero, que será un fin de semana muy raro, porque no habrá liga. Estaremos con la final de la Supercopa en Arabia y con la Copa del Rey con un montón de partidos, hasta 28. Entonces, dos equipos madrileños de segunda B, San Sebastián de los Reyes y Rayo Majadahonda, o tendrán un primera o tendrán un segundo como rival.
Yo iría al sorteo puro, que caigan dos de primera juntos en la primera eliminatoria, pues como en Inglaterra. Si estamos copiando lo de los ingleses, desde el principio.
Sí, pero
te cae un cuarta división con un primera o dos primeras en la primera ronda.
Pero, está, ¿no? pero sí, estoy de acuerdo, pero entonces a los pobres de tercera les toca entre sí y...
Eso es enfermizo.
Entiéndeme, ¿sabes?
Ya,
hay que
estamos con la
premio.
Pasta, estamos con la pasta.
Claro, y de hecho te voy a decir...
Dime.
Habrá que verlo con un poquito más de detenimiento, pero ayer lo comentaba el presidente del Getafe en el partido de la una, y ha habido campos de segunda B y tercera desiertos, incluso con rivales de primera división.
Por eso hay que jugar los fines de semana.
Claro, ahí se han jugado muchos partidos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, etcétera. Y luego, pues no sé si es la superpoblación de partidos que también puede influir, el hecho de que los equipos de primera van, pero van cargadísimos de suplentes, pero no está siendo tan interesante para el público como creíamos.
En Inglaterra los de tercera y cuarta llenan, cada vez que hay un partido de Copa llenan.
Sí, bueno, allí es que se llena todo, también te lo digo.
Y que sobre todo la gente del equipo de su pueblo, no es de un equipo grande en Inglaterra, la gente de su pueblo,
sí.
Y ya está.
También se hacen chapuzas en Inglaterra, ¿eh? Ahora
por supuesto.
Te digo porque, mira...
Y en otros sitios.
Esta semana...
Que Mourinho esté entrenando en Inglaterra tanto tiempo...
es la tercera aplicación de Javier. Tal carril bici de los bulevares, el bar y Mourinho.
Te iba a decir que esta semana...
además.
Quedó a los equipos...
Esta semana...
Y luego pega un leñazo de 50 millones.
A él no, pero a los equipos...
Se ha producido un hecho muy extraño y que en España hubiera sido criticado enormemente. El Liverpool está jugando el Mundial de Clubes, como sabes. Juega mañana la final contra el Flamengo. Y a la vez, el mismo día que jugaba la semifinal contra el Monterrey mexicano, había puesto un partido de Copa de la Liga contra el Aston Villa.
y palmar un 5-0.
Pero claro, es que el equipo A fue a jugar el Mundial de Clubes y el equipo no B, sino D, porque eran de chavales de 18 años,
claro,
jugó contra el Aston Villa y palmó 5-0. Claro, claro, imagínate aquí eso con el Madrid o con el Atlético de Madrid jugando con chavales de 18 años contra un Primera División. Hubiera sido una cosa realmente inaudita.
En bueno, todos los sitios cuecen habas.
Claro, exactamente. Así que estaremos en el sorteo de Copa, que nos coge en directo. Iremos desgranando poco a poco bueno, los emparejamientos de unos y otros. Bueno,
o sea, vamos a ver, sorteo de Copa hoy y el de la Navidad el domingo.
Esto es.
Es que no paramos de dar sorteo. ¿Pero tú repartes cestas?
No.
Ah, no.
No. Pues ya, hombre, si me pasáis alguna de
no,
aquí a la una.
No, decía al director de Madrid que te deje una. Para sortearla a la una. Claro,
pero llena, si es posible.
Exactamente.
No, no, van todas llenas.
Ah, bueno.
Que yo las he visto.
Y luego, esto le va a gustar a Javier. Enfado mayúsculo en el Real Madrid por el arbitraje del canario Hernández Hernández.
Ah, pero árbitro.
No le provoques a mí. No
en
le
el clásico del miércoles en el Camp Nou, con el árbitro y con la inacción del VAR. Al Real Madrid le gustaría tener acceso a los audios de la conversación entre el colegiado de campo y el VAR. Recordemos, de Burgos Bengoechea en el VAR, Hernández Hernández en el césped, pero el comité no se los va a proporcionar, aunque lo solicite. Sabes que de manera absolutamente excepcional los enseñaron una vez. ¿Te acuerdas el todo ok José Luis de aquel penalti de Rulli sobre Vinicius?
Sí.
Y desde entonces no se ha vuelto a mostrar
nada.
Que
no lo pitaron, por cierto.
Que no lo pitaron.
Y era un penalti
sí,
más grande que esta mesa.
Y acabó con el todo ok José Luis. Sí. José Luis era el árbitro de campo. Entonces, desde entonces no se ha vuelto a mostrar. Dicen que porque la FIFA no lo permite, aunque tú sabes que en otros deportes como en rugby, lo has comentado aquí alguna
en
vez.
En directo.
Se conocen en directo
en
las
directo
conversaciones de los árbitros, sí, para sí, que la gente no tenga duda.
Sí, sí, con el árbitro de vídeo, con el árbitro de la cancha, tú escuchas el sonido de la conversación con los jugadores y con el
y en el Mundial, ojo, no sí, 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 en una liga nacional,
no,
en
no,
el
no,
Mundial.
No, en el Mundial, y,
no,
en, la,
pero
y en el
yo,
Seis Naciones.
Entonces. Yo del partido del otro día no voy a llorar porque eso se lo dejo a Piqué, que siga llorando.
Ahí estamos.
Pero me creo que el Madrid jugó bien y eso a mí me da muchísima confianza.
No, si una cosa sí, no
si
tiene nada que ver con
si
la
mantiene,
otra.
Pero
si
hubo
mantiene
dos penaltis, Javier, que lo vi hasta yo, que soy del Atleti.
Hombre, solo tienes que mirar la pierna de Varane.
Claro.
El regalito que le...
Ahora también te voy a decir una cosa, bueno, que no va a haber audios, no sé si siquiera el Real Madrid va a llegar a solicitarlos y que no se los van a dar, está muy claro, pero también te voy a decir una cosa, de ahí a hablar de manos negras, dista un abismo. Te voy a decir una cosa, el día que piense que un árbitro sobre el campo o el del VAR dejan de pitar un penalti de manera voluntaria, aun habiéndolo visto, me retiro de esto. Yeah. Me vengo contigo a hacer la tertulia a las 8:30 y hablamos otras cosas. Pero de esto no.
El sábado pasado en el Calderón, iba a decir el Calderón, que para descanse, Don Vicente y el estadio. En el Metropolitano hubo un penalti que le hizo Felipe a uno de los Osasuna,
sí, sí,
que casi lo descuajeringa al tobillo.
Sí.
Pero el del VAR dijo no, que se ha resbalado. Ya está.
Pues estupendo para el Atleti. Pero es que el de...
Pero no había mano negra,
el del
árbitro dijo, se ha resbalado.
Mira, tuve suerte.
¿El del VAR veranea en Navarra o tiene un primo en Tafalla?
Pues no lo sé, o tendría unos espárragos buenos.
Exactamente, cojonudos. Pero vamos, que...
Claro,
que
son
no,
los buenos,
que no, o sea, se equivocan. Otra cosa es, y en esto sí que estoy de acuerdo con otros, de que los que están en el VAR no deberían ser árbitros en activo de los que están en el campo.
Tienes toda la razón y eso lo mantienes tú desde el primer día.
Porque
tienen que
luego
ser veteranos.
No, sí, que no tengan luego
exárbitros,
que al domingo siguiente
claro,
ser,
porque
ser ellos los protagonistas.
De Burgos, que es el que estaba en la cabina del VAR, pasado mañana está en el césped
claro,
y tampoco quiere que le toquen las narices después. Entonces, al final, yo creo que no merece la pena hacerlo como se hace. No sé si en el futuro cambiará o no cambiará.
Sí. Pero además del VAR, si me permitís, a mí que el Barça, que se supone que es un club de fútbol,
Barça
permita introducir la pancarta que permitió introducir para politizar el partido, me
pero
parece
eso es más viejo,
inadmisible.
Eso es más viejo que la tos.
Bueno, pero por ser viejo no debemos dejar. Pero por ser viejo no debemos dejar de denunciarlo.
Pero el fútbol se impuso, ¿eh? Al final el fútbol
sí,
se
lo
impuso,
que tú
la
quieras,
realización
pero,
fue fantástica.
Pero tú cógete periódicos
y
televisiones en todo el mundo y la pancarta estuvo
paseándose
por todo el mundo.
Una realización magnífica que hizo que se centrara el asunto en lo importante.
Ya,
lo otro fue muy colateral, afortunadamente.
Que es un club de fútbol que no se debería permitir
sí,
ese
no,
tipo
sí,
de,
sí,
de cuestiones políticas.
Bueno, el Atlético sigue trabajando en la búsqueda de un 9.
Oye, va
claro,
a venir el Chimi Ávila.
Pues hombre, en el mercado invernal no creo, no sé. ¿Tienes noticias al respecto?
No sé, yo lo que leo por ahí. A gente que dice, vamos a traer al Chimi Ávila de Osasuna.
Sí, sí.
A
sí,
mí me gusta, el otro día lo que vi, vamos, es perfecto para el Atleti.
Simeone habló muy bien de él al final del partido, sí, pero vamos, la victoria es el tope salarial. Hay que sacar a Lemar en el mercado invernal.
Ah, que no se va.
A Lemar le ha tocado ya el Olympique de Lyon y Lemar le ha dicho que no quiere marcharse porque al menos hasta el verano no tiene intención de abandonar el Metropolitano porque cree que puede triunfar todavía en el Atlético de Madrid. Es verdad que oportunidades ha tenido 1000 y no las ha aprovechado, pero él piensa que todavía está a tiempo de conseguirlo. Recordemos la jornada, ¿eh? Real Madrid-Atleti de Bilbao el domingo,
sí,
sin Casemiro, por cierto, sancionado.
Ojo.
Por cierto, Marco Asensio, después de 5 meses de recuperación, ha empezado a tocar balón. Aún le queda tiempo, pero empieza a tocar balón. Fenomenal. El Atlético de Madrid juega en el Villamarín frente al Betis. El Leganés recibe al Español. Fíjate qué partido, los dos últimos frente a frente. Y el Getafe juega en Villarreal. Si gana, va a acabar el año en cuarta posición en zona de Liga de Campeones. Y al margen de eso, en segunda división tenemos un derbi, Alcorcón Fuenlabrada. Estaremos con dos jugadores, uno de cada equipo, que fueron compañeros en el Fuenlabrada. Y tenemos un Las Palmas Rayo Vallecano. Escucharemos a Zozulia, que ayer habló, por cierto, por fin habló de su asunto, de aquellos gritos de nazi que profirieron los radicales del Rayo en Vallecas.
Dijo, dice que ayudaron al ejército de su país comprando ambulancias.
Sí, sí. Eso que dice. Nada de nada, que nazi no, que es apolítico, que está en contra de todas las ideologías y que incluso el presidente de su país le ha felicitado y que se equivocan todos los que dicen algo parecido a eso. Otra cosa es que las fotos realmente, ¿qué quieres que te diga? Las fotos no son las más acertadas que conozco. Y al margen del fútbol, el Real Madrid de baloncesto ganó anoche en Vitoria al Baskonia, 56-77, están que se salen
del regazo.
En la Euroliga, sí, efectivamente. Décima victoria consecutiva de los blancos en Europa, próximo partido la próxima semana en el OAKA frente al Panathinaikos. Así que con todo eso y más cosas, estamos en el partido de la una, a la una y tres minutos.
Con el sorteo de la Copa del Rey y de eso la siguiente eliminatoria, que hay varios equipos madrileños en el bombo. Y toda la información de esta jornada de liga, porque hay liga, ya comentaremos el lunes, hay liga.
Sí, sí, luego viene el parón de las navidades, pero este fin de semana liga.
Y luego a la vuelta hay una jornada de liga, luego hay una jornada de copa en fin de semana, la supercopa de por medio, sí, el mes de enero lleno de copas. Sí. Esto va a ser tremendo, Franz Arribas. Va a ser un sin parar esto,
Bueno, que gane el Madrid.
Ya está. Me ha mandado un mensaje Javi Fernández Mar Domingo del Enfoque, que no te lo puedo decir en público. Ya sabes que es muy del Atleti, dedicado a ti, que luego te lo digo.
Yo le quiero mucho.
Ya lo sé, si os queréis mucho, yo lo sé.
Y al fondo el Liverpool y el Manchester City,
Liverpool, Manchester... Ah, la Champions.
La Champions.
Ah, qué bonito.
Y ya sabes que hay tortas para conseguir entradas para el partido del 18 de febrero en el Metropolitano.
Ya te he dicho que yo he puesto bajo llave el abono, Me he buscado una caja fuerte como la de los Eres y la he guardado ahí.
Para que nadie la toque.
Para que nadie la toque.
Que no te la saque ningún funcionario después.
No, después. Adiós, José María.
Hasta luego.
A la una y tres minutos te escucho. Adiós, Eva Urue.
Que si el gordo cae en cuatro...
No,
bueno. Pensad en mí,
No,
tenía que coincidir algún número más, pero en fin, si acaba en cuatro ya vamos por el buen camino. Acordaos de mí.
Que te esperamos aquí la semana que viene desde Barcelona.
Sí, señor.
Que te doy permiso y todo.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós, Marta Gómez Montero, hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Deja de preguntar ya. Collado, que te van a decir que eres un enfermo. Del preguntar.
Un activista.
Adiós, Javi Fernández Arribas.
Que termine en seis. Buen fin de para todos.
Ya estamos, cada uno aquí con lo suyo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿A qué suena la Navidad?
Pues me suena a la lotería de Navidad, me suena a la comida de Nochebuena, me suena a la reunión de toda la familia, me suena a esas copas que te tomas con los amigos y que llegas a casa y que luego hay cena, me suena a Málaga, me suena a Madrid, me suena a todos los sitios donde he vivido y me suena sobre todo a todos los que me faltan y ya no los veré nunca más, pero están en mi corazón.
Carlos Honorato te desea feliz Navidad.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre como nunca.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Antes de que den las 10, el tiempo, Antonio López, Telemadrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Va a seguir lloviendo hoy?
Algo. Va a seguir lloviendo, ahora vamos a tener una tregua durante la mañana, pero a partir de la tarde se reactivan esas nubes de lluvia. Quizá no llueva tanto como ayer, han caído 40 litros en las últimas 24 horas.
Esta noche ha llovido mucho.
Aquí en la capital, 40 litros y más de 70 en zonas de sierra. Y datos significativos, 122 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada a las 6 de la mañana.
Qué miedo, amigo.
Tremendo. El viento también va a seguir siendo protagonista y la buena noticia, entre comillas, es que la Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado el aviso, en vez de naranja, a amarillo. Pero en cualquier caso,
hoy paraguas y mañana.
Y mañana también paraguas.
Vale.
Y el invierno que llega el domingo con el gordo de la lotería.
Sí,
mucha
señor.
Suerte a todos.
Que te vaya muy bien, Antonio López, en Telemadrid, compañero. Te vemos con tal tiempo también como siempre. Y el Valle, a partir de ahora mismo y hasta la una, sigue buenos días, Madrid.
Ahora mismo nos ponemos en marcha.
Entre medias, los servicios informativos. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Adiós.